Estamos en comunicación telefónica con Mercedes Belán, que es integrante del equipo de Medicina del Sueño del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. Y muchas veces nos hacíamos preguntas y no teníamos las respuestas, así que por eso decidimos llamar a un especialista y por eso con vos, Mercedes. ¿Cómo va? Buenos días, gracias por atendernos.
Un placer, muy buen día.
Bueno, un placer para nosotros también. Bueno, tenemos muchas curiosidades, tenemos muchísimas preguntas en realidad. Vamos a tocar alguna, pero en realidad yo arrancaría por... ¿Cuánto es el tiempo adecuado que tiene que dormir una persona?
Mira, en promedio se dice que una persona debería dormir alrededor de 8 horas, pero eso es un promedio. La realidad es que cada uno debe dormir la cantidad de horas a partir de las cuales uno se siente recuperado. La necesidad viene dada en los genes. Entonces, si yo necesito 6 horas para sentirme totalmente espléndido, para levantarme con esa sensación de haber descansado a la noche, perfectamente tengo que dormir 6 horas. Y si mi compañero tiene que dormir 8 horas, entonces, digamos, lo importante es respetar las necesidades individuales. Entonces están los que van a necesitar menos horas, los que van a estar alrededor del promedio, y también van a estar los dormidores largos, que son los que necesitan más cerca de 10 horas para sentirse recuperados. Entonces hay que estar atento a las necesidades individuales.
¡Qué sorpresa!
¡Qué sorpresa! Uno debe dormir 8 horas, sí. Pero en realidad ese es el promedio. Están los dormidores cortos y los dormidores largos también.
¿Y es lo mismo dormir, por ejemplo, 4 horas a la noche o en el descanso nocturno, digamos 4 o 5 horas, y después dormir la siesta, digamos, en cuanto a la calidad del sueño, del descanso?
En realidad no, pero a veces es la única posibilidad.
Es mi caso.
Porque hay personas, tal vez que por actividad laboral realmente no pueden dormir más horas a la noche que esas mínimas que vos estás mencionando, entonces es indispensable hacer la siesta. Pero lo ideal sería dormir adecuada cantidad de horas y hacer una pequeñita siesta durante el día, pero digamos, hay personas deprivadas de sueño que necesitan hacer siestas un poco más prolongadas de lo recomendable, que sería no más de 30 minutos.
Mercedes, yo te quería preguntar en relación a algo que me está sucediendo este año, que salgo a las 12:30 de televisión pública, llego a mi casa a la 1, me duermo aproximadamente a las 2 de la mañana, a las 6 me levanto, y después hago una siesta, pero como de 4 o 5 horas. Mi sueño fuerte termina siendo de mañana a tarde.
Claro, lo que pasa es que vos estás deprivado de sueño, entonces el cerebro lo que hace es acumular somnolencia, y cuando vos le das la posibilidad de dormir, va a dormir, viste, para recuperarse. Entonces, esto que estás haciendo, bueno, es la mejor manera de poder, digamos, llevar el día adelante y estar lúcido, equilibrar el humor, porque el dormir mal o el dormir poco tiene muchas incidencias en nuestra salud, en nuestro desempeño cognitivo, en nuestro estado de ánimo, nos duele la cabeza, sentimos fatiga mental cuando no dormimos. Entonces, en tu caso, el cerebro lo que hace es, bueno, hay que recuperar. Y vos tenés un sueño, digamos, en 2 etapas.
Bien, sí. Y los fines de semana duermo muchísimo.
Sí, claro. Sí, porque tratás de dormir todo eso, pero en un solo tirón.
Sí.
Bueno, y eso hace también que después tengas tal vez dificultades para volver a conciliar el sueño, por ejemplo, el lunes.
El domingo,
a la noche, ¿o no?
El domingo. Me cuesta un poco más, porque dormí hasta después de las 12 del sábado y el domingo, y bueno, el domingo cuando me voy a acostar, mucho más complicado.
Tremendo. Mercedes, ¿y cómo sabemos cómo es la calidad de nuestro sueño? O sea, viste que te da la sensación de que, no sé, podés dormir un día 8 horas, pero seguís teniendo sueño y decís, ah, debe ser que dormí mal o tuve un sueño... O sea,
dormí mal. Sí, es verdad.
La clave está en cómo me levanto y cómo transito el día. Si yo considero que más o menos dormí una cantidad adecuada de horas, por mi propia experiencia, yo con 8 horas, con 7 horas estoy bien, pero tal vez en algún momento me empiezo a dar cuenta que me levanto cansado. Yo, pero sigo todas las noches. Si dormí buena cantidad de horas, tal pero cual. Me levanto con esa sensación de no haber descansado. O a lo mejor me levanto muy bien y a las 2 o 3 horas ya empiezo a tener esta somnolencia, esta sensación corporal de decir, uy, ¿cómo me iría a dormir? Entonces, esos elementos son los que nos hacen pensar que el sueño está siendo de mala calidad. Porque para que un sueño sea verdaderamente reparador, tienen que coincidir 2 instancias, que son calidad y cantidad. Si no coinciden, voy a tener sueño. ¿Esto qué quiere decir? Si yo soy una dormidora que necesita 8 horas y dormí 6, voy a tener sueño. Ahora, si yo soy una persona que necesito 8 horas y dormí 8 horas, pero esas 8 horas son de mala calidad, también voy a tener sueño. Sí, y acá viene, digamos, el dato importante. ¿Qué hace a la mala calidad del sueño?
Eso.
Y están, digamos, las patologías, digamos, más conocidas, que son los ronquidos. Las personas que roncan, hay altas chances de que hagan pausas respiratorias, que son las apneas de sueño. Bueno, esto fracciona muchísimo nuestro sueño y hace que la calidad del mismo sea realmente mala. Después tenemos el insomnio, que también hace, digamos... El insomnio en realidad lo que hace es que dormamos menos de trastornos de sueño.
Wow.
Más de 120. Hay un montón. Trastornos de sueño.
Sí.
¿Sí? Lo que pasa que, bueno, la gente, la verdad es que, digamos, son desconocidos por la gente y otra cosa que pasa es que los trastornos de sueño están naturalizados.
Sí.
Es decir, ay, escucha cómo ronca, qué bien que duerme.
No.
Una persona que ronca no duerme bien. O tengo insomnio. Ay, bueno, como la gran mayoría. Entonces, cualquier instancia relacionada o vinculada a un mal dormir debe ser consultada, porque todos los trastornos de sueño tienen tratamiento. Y es fundamental y esencial para la vida tener un sueño de calidad. La verdad es que debemos prestarle mucha atención a cómo dormimos, porque una persona que duerme mal es una persona con una mayor tendencia a enfermarse, porque mientras dormimos el sistema inmune se fortalece. Entonces realmente debemos prestar atención a cómo dormimos.
Mercedes,
y por suerte los especialistas de sueño somos cada vez más, con lo cual digamos, pueden encontrarnos en los diferentes hospitales y unidades de atención a la salud.
Claro, eso te iba a preguntar. ¿Hay especialistas en sueño? O sea, yo tengo que buscar en eso, un médico especialista en sueño.
Exactamente. Son las unidades de medicina del sueño.
Mira.
Que hoy, digamos, en cualquier hospital encontrás una unidad, o en la gran mayoría de los hospitales, tanto públicos como privados, hoy se encuentran especialistas en sueño.
Uh-huh.
Con lo cual esto, especialistas en sueño.
Mercedes.
Con ellos hay que pedir la consulta.
Uh-huh. Esto es curioso. ¿Por qué se dice estoy en el quinto sueño?
Porque estoy en un sueño profundo.
¿Pero por qué el quinto?
La verdad es que no lo sé, digamos.
Ah.
El sueño tiene, digamos, podemos hablar de cinco etapas. En un momento se hablaba de 5 etapas, hoy, digamos, las etapas son diferentes, pero tenemos etapa 1, etapa 2, 3, 4, que ahora 3 y 4, digamos, están juntas, y después el REM, con lo cual podemos hablar de 5 momentos del sueño, ¿no? Pero tal vez ese estoy en el quinto sueño hace referencia a la profundidad. Estoy durmiendo bien profundamente, me puede pasar, digamos, un tren por encima que no lo voy a escuchar, que eso es un sueño característico de los adolescentes, ¿no?
Uh-huh.
A medida que vamos avanzando en la edad, el sueño también, digamos, va cambiando sus características. Y el sueño, digamos, de la adultez, digamos, no es el mismo sueño de la adolescencia. O sea, esperar dormir como dormíamos en la adolescencia, ya está, gente, nunca más.
Mercedes, ¿qué es cierto ahí eso de que no se recomienda, por ejemplo, estar con el celular hasta último momento y ahí intentar dormirte? Como que te genera después como la posibilidad de tener un mal sueño por esto de estar como muy adicto a la pantalla.
En realidad, 2 razones por las cuales no recomendamos que la gente utilice dispositivos hasta último momento. Una tiene que ver con la melatonina. La melatonina es lo que desencadena el cerebro, digamos, lo que libera el cerebro en sangre para que nosotros podamos conciliar el sueño, ¿no? Es el promotor de todo el proceso de sueño. La melatonina se desencadena en ausencia de luz. Entonces, cuando llega la noche, el cerebro, en función de lo que está sucediendo afuera, ¿sí? O sea, empieza a anochecer, el cerebro reconoce esto y empieza a secretar melatonina. Si en un momento donde el cerebro está trabajando para que todo este proceso se desencadene, uno, ¿sí?, se expone a luz, el cerebro, ¿qué entiende? Día, deja de secretar melatonina. Entonces interfiere con este proceso que es indispensable para poder conciliar el sueño. Entonces ahí, digamos, se produce una confusión, porque el afuera me está diciendo, claro, es de noche, pero yo me estoy exponiendo a una luz intensa. ¿Sí? Claro. Esto por un lado. Y por otro lado, toda la activación cognitiva que se da cuando uno está con los dispositivos tecnológicos. Entonces, para que yo me pueda dormir, el cerebro tiene que estar desconectado. ¿Sí? Entonces, son dos, digamos, es un estímulo que interfiere de dos modos en la posibilidad de conciliar el sueño. Por eso, una hora antes hay que dejar todo tipo de estímulo lumínico intenso. Por eso recomendamos, por ejemplo, leer, y leer con una luz puntual, con una luz que no nos enfoque a los ojos, ¿sí? Para facilitar lo que la biología, digamos, para facilitar ese proceso que biológicamente se está desencadenando.
Mercedes, te pregunto, perdón por la autorreferencia, pero es algo que me interesa demasiado. Por ejemplo, yo estoy durmiendo más de día y tengo un cuarto en el que entra bastante luz. ¿Debería evitar un poco más eso en relación a lo que contabas recién?
Y en tu caso particular, sí. O sea, la verdad es que deberías tratar de que las condiciones sean muy parecidas a la noche para poder recuperar sueño. ¿Sí?
¿Y hay un mínimo de sueño que hay que tener? Recién hablabas que todos dicen 8, pero ¿hay un mínimo, no sé, menos de 6? Ponele, no está bien.
Y en realidad, yo una sola vez tuve una paciente que dormía 5 horas en 20 años. Una sola paciente. Después, en general, digamos, el mínimo son 6 horas. Pero y ella me decía, yo con 5 horas estoy bien, estoy espléndida. Y era real, ¿eh? Porque después, durante el día, digamos, podía desempeñarse sin ningún tipo de problema, pero, digamos, era una en tantas. Pero más o menos 6. Menos de 6 ya estamos hablando de que realmente hay que hacer una intervención, ¿no? Uh-huh. Ver por qué está durmiendo tan poco.
Bien, en mi caso creo que ya está, pero tenemos alguna más. ¿Podemos volver a llamarte en breve cuando tengamos más dudas en relación al sueño?
Sí, cómo no.
Es algo que...
Sí, claro, buenísimo. Que sí.
Estás escuchando Rock and Roll. Y lunes a viernes, 7 de la mañana.